Esto es Debutar, una comunidad apasionada por el K-pop y las industrias culturales asiáticas. Hoy hablaremos del amor romántico y esas relaciones tóxicas que nos encantan en los K-dramas.
Bueno, en este episodio nos citamos porque teníamos una conversación pendiente desde que empezamos a hablar de K-dramas, que, ojo, es uno de nuestros episodios más escuchados en la historia, porque lo titulamos como Estamos locas por los K-dramas, dementes, enamoradas. Y hoy quería como que uno de los temas que quedó pendiente era hablar un poquito específicamente de los dramas románticos, sobre todo como de esas figuras idealizadas, de ese tipo de amor posible, que en muchos lugares del mundo está en deuda, pero en otros está pues sosteniendo industrias. Entonces, yo soy Sara y quería hablar con Ivo de este tema. Hola Ivo, bienvenida a Debutar.
Hola Sari, feliz de hablar de nuestros amores favoritos y no tan favoritos también.
Exacto. Y Cami, hola Cam, ¿cómo estás?
Hola, feliz de estar acá otra vez. Y emocionada porque yo soy fan de todo lo que es cringe y este tema da para que se pueda poner muy cringe, entonces emoción.
Sí, yo sé.
Tú sufres un resto de amor al cringe, o sea, tienes una enfermedad así súper contagiosa.
Sí, o sea, no lo sufro, lo disfruto, todo sin lugar seguro.
Es como, esto está muy incómodo, me encanta, ¿dónde pongo mi dinero? Tal cual. Bueno, pues yo quiero para empezar a hablar del amor romántico y a dónde nos lleva esto. Los K-dramas, como dijimos en el episodio de dramas, tienen muchos géneros, ¿no? Los coreanos son muy buenos haciendo cine de terror. Llevan muchísimos años haciendo televisión sobre crimen, sobre investigación policial, detectives, tienen un género noir increíble, zombies, o sea, casi que toda su industria cinematográfica tiene algo de eso. Ellos son muy buenos en eso.
Suspenso.
Y más o menos desde los 70s, pero ya es realmente desde el 2001, cuando la Korean Broadcasting System, que empieza a recibir ya más fondos del Estado y empiezan a hacer más telenovelas y empiezan a exportar, que eso tiene una historia espectacular de la que podemos hablar más adelante, se empieza a fortalecer el género telenovela dramática o los K-dramas. Entonces ya como que sabemos que hay muchos géneros, pero hoy vamos a hablar es del el estereotipo, el que la gente piensa cuando uno habla de K-dramas. Porque a veces uno dice, yo veo K-dramas, pero llevo todo el año solo viendo policiales, y es como, tal vez cuando dices K-dramas estás hablando es del drama, el drama romántico, en su mayoría heterosexual, donde un chico y una chica se enamoran.
Sí.
Y hay muchos tropos ahí increíbles. ¿Cuál es el con el que ustedes vieron de K-dramas así favorito? ¿Cuál es el que les gusta? Que ustedes dicen, este K-drama me hizo pensar otra vez en el amor. Era posible. Que el amor era posible.
Para mí, uno de los tops en mi mente, y uno al que vuelvo siempre, es Romance is a Bonus Book, que es un drama de 2019, está en Netflix, y se trata de una editora que se ve envuelta en una serie de dramas personales y la lleva a conseguir un trabajo como copywriter en una editora de libros, y allá conoce pues a su interés romántico.
No, ellos eran amigos de la infancia, ¿no?
Sí.
El punto es que ella es muy grande y él es pequeño.
Ella es mayor que él, y entonces acá hay una relación. Pero digamos que no había ese interés romántico, obviamente, cuando ellos crecieron. Todo empezó a pasar fue cuando pues se reconectaron. Y me gustó mucho porque los personajes, es fácil empatizar con ellos. La historia es muy bonita y yo como copywriter, pues obviamente me vi. Yo dije, ay, ese tipo de historia es lo que yo hubiera querido vivir si existiera la posibilidad en algún momento. Y es el tipo de historia que a mí me gusta escribir como escritora. O sea, cosas como muy de, ay, el destino los volvió a unir o cosas así. Entonces,
el tropo del destino es excelente.
Es increíble, sí.
Los
destinados. Increíble.
A mí me encanta porque pasa mucho y es, se conocen de chiquitos, se reencuentran de grandes.
O se cruzaron sus caminos un montón de veces y no se dieron cuenta.
Sí, como, tú eras el niño que me tomó esa foto cuando yo tenía 8 años.
Sí. Exactamente.
Romance is a Bonus Book, me encanta que él, el protagonista, es como un editor espectacular, check, guapo, check, con dinero, check, independiente, check. O sea, todos estos chicos cumplen con esos, ¿no? Y él además tiene uno respetuoso. Adicional de que es profesor universitario, él es podcaster y tiene como su propio show de entrevistas de podcast y yo soy toda, hola señor del podcast, ¿cómo estás? Sí, es un gran personaje y que yo creo que no sé, podríamos hacerle fact-checking, está escrito por una mujer.
Sí, está escrito por Jung Hyun Jung.
Sí, yo creo que uno se enamora de hombres escritos por mujeres. Eso es lo que pasa.
Es real.
En su mayoría.
Es un tropo de la vida real. Las mejores historias de romance donde los hombres son increíbles, en su mayoría son escritas por mujeres.
Pero eso sí es muy real. Yo me puse a investigar como quién escribió mis k-dramas favoritos porque nunca me había puesto en esas. Y a mí me encantan todos los de Reply 1997, 94, 88 y Hospital Playlist. Sí. Son de la misma señora, todos esos. Uh-huh. Entonces me di cuenta la semana pasada y yo, oh,
grande
por Dios,
señora.
Por sí, vivir. Son de Lee Won Young.
No sé si amo Hospital Playlist o amo el cerebro de Lee Won Young.
Sí, lo mismo pasa con otra escritora, Kim Eun-suk. Ella escribió The King Eternal Monarch, Mr. Sunshine, Goblin, Descendants of the Sun, The Hairs, Secret Garden y Lovers in Paris. De la lista me he visto la mitad y todos me gustan. Entonces yo creo que ahí he comprobado cómo me gustan los hombres escritos por esas dos mujeres en particular. Y ya volviendo más a la pregunta de ahorita, hace poquito me vi una dosis diaria de Sol y creo que de ahí van a ser mis personajes masculinos más idealizados porque se salen un poquito de que ninguno es millonario. Ninguno es particularmente súper bien vestido, no hay un CEO, no hay nada de eso que uno siempre...
El fashion.
Queda como con brillitos en los ojos. No quiero poner tantos spoilers, pero hay tres personajes, dos son doctores, uno es un domiciliario, básicamente trabaja en el restaurante de pollo frito de los papás. Y cuando lo vi con unas amigas, las tres estábamos embobadas porque son como comprensivos, apoyan en la serie, tiene mucho que ver con salud mental. Entonces hablan mucho de cómo se sienten. Hay uno que tiene un trastorno de pánico y lo trata durante el episodio. Se apoyan uh-huh. entre ellos para eso mismo. Y en relación con las mujeres de las series, son como muy directos. Dicen las cosas de forma tranquila siempre. Y en K-dramas a veces hay un problema de que alguien no le dijo a otra persona que su mamá lo odiaba de chiquito. No sé, una vaina así. Y en un K-drama normal, entre comillas, eso termina en una pelea, en la canción triste, en la escena donde se separan en la lluvia. Aquí es como, ah, bueno, no me dijiste, está muy bien. Y uno, oh, por Dios, son perfectos.
¿Y tú, Sari?
Yo creo que la primera vez que sentí como este es el ideal de amor, que igual es triste, es en True Beauty. La protagonista tiene dos intereses románticos. Uno, el que ella siempre ha amado desde el comienzo,
sí.
Y el otro que es como el segundo amigo que acompaña la relación de ellos, básicamente, y él también tiene como un bromance con el otro personaje, está muy pendiente de ella, la quiere como es, etc. Y yo empecé a idealizar, fue al segundo amigo, no a Chabonu, que igual es precioso y hace un papel divino, súper empático, dulce, pendiente, sino al otro, que es como este hombre que se cree malito, pero está lleno de emociones y tiene sentimientos. Uh-huh. Ajá. Y yo recuerdo haber pensado, quiero un novio así. Como haber pensado que era posible, tal vez, o preguntarme siquiera por qué no existen hombres así en mi vida.
Sí.
Que siento que eso me traumatizó. Y el segundo fue en Hometown Cha-Cha-Cha, que es la historia de una odontóloga. Y ella termina en un pequeño pueblo, sola, tratando de montar la primera clínica odontológica. Y se conoce, hagan de cuenta, con el edil. No
sé, el edil.
Como un líder comunitario.
Me encanta.
Es como un líder.
El edil.
Un líder social.
El
y el líder social, pues... Es espectacular, o sea, es un man que resuelve.
Es el hombre que resuelve.
Pues es una maravilla de ser humano.
Talentoso,
todo el mundo
encantador.
Lo quiere, soporta una sociedad en sus hombros. Y al mismo tiempo, pues es una persona que está muy rota y que necesita ayuda. Y la, pues cuando llega el momento, la pide y la recibe. Y yo, grandes momentos de las masculinidades, esos dos, la verdad. Muy fuerte, fuerte.
Pero miren que entonces, es chistoso que estemos hablando de esto. Y no sé, esto es una pregunta para quienes nos escuchan y es, ¿qué es lo que uno está esperando sentir o qué es lo que uno busca de una serie, de un K-drama romántico? Es, uno espera ver una historia, vivir a través de los personajes esa historia, o uno espera encontrar un personaje que no ha conocido en la vida real o que uno espera que sea real algún día. Y creo que eso habla mucho, por ejemplo, creo que las tres hemos hablado de esos hombres escritos por mujeres, de esos hombres que a veces uno cree que no existen o que también este tipo de contenidos nos ha llevado como a idealizar y de pronto a esperar. ¿Y es eso realizable? O sea, ¿es de verdad posible? Y creo que es una de las frustraciones que uno le deja, o no sé, a mí a veces me dejan cuando termino un drama que me hizo sentir muchas cosas y me hizo sentir bonito o enamorarme demasiado de este personaje. Es como, ¿y ahora qué? ¿Y qué vamos a hacer? Y esta persona no existe. Y lleva a una frustración en la que uno dice como, bueno, tengo que encontrar otro, porque en la vida real no lo tengo, entonces tengo que buscar otro, el reemplazo, alguien incluso mucho mejor. Y creo que también si uno lleva tiempo viendo dramas, uno ve esa progresión, uno en la mejora de la manera en que cuentan las historias, la manera en que enriquecen estos personajes, pero también en la manera en que las historias se vuelven mucho más actuales, porque empiezan a involucrar temas en los que de pronto por tabú en la misma sociedad coreana o tabú en nuestra misma sociedad empiezan a desmitificarse. Ahorita Cam mencionaba, por ejemplo, cuestiones de salud mental que, no sé, en los dramas que yo veía en 2017, eso no era un tema, jamás se tocaba, y si se tocaba era como de una manera muy oscura y era como visto un defecto y no como una cosa más que tiene cualquier otra persona. Tengo mis ansiedades, tengo mi pánico, tengo mi manera de lidiar con lo que sea que tengo en la cabeza, pero ahora es mucho más común. Y me hicieron pensar que ahorita estoy viendo un drama que creo que es el mejor hombre escrito por una mujer recientemente, y se llama Dr. Slump, y es el mejor drama que he visto en los últimos años, de verdad. O sea, habla de salud mental, pero es un romance tan hermoso, tan bonito, y son los dos personajes, no es solo el hombre, es la mujer también. O sea, y esta mujer no está esperando ser salvada, que también es algo que vemos en los K-dramas, y a veces uno dice como, estoy cansada del tropo de la mujer que tiene que buscar y valerse de lo que el hombre hace por ella para continuar, que eso también se ha ido desmitificando y se ha ido rompiendo con los años, pero hubo un momento en el que era así. Pero entonces creo que es eso, entonces, ¿qué busca uno en el drama? ¿Qué emociones te está supliendo y que te está dando? Pero también, ¿qué te está quitando? Y es como, me está quitando la autonomía de pensar que, ¿será que alguien así sí existe? ¿O estoy poniendo demasiadas ideas como fantasías en mi cabeza? Perdiendo un poquito el toque con la realidad, ¿no?
Pues a mí me pasa algo con los K-dramas que disfruto, y es que obviamente hay como esta idea generalizada que dice que el K-drama hasta el episodio 16 es que se dan el primer besito y entonces el que mojigatos. O el 11, dependiendo de la duración total.
De si tiene 20 o 16.
Pero a mí lo que me gusta de eso es que son escrituras pensadas para el suspenso. Uh-huh. Todo lo crean en torno a el suspenso de un hecho, que por eso los besos son tan emocionantes, así estén grabados a 27 cámaras y los actores no estén todos como completamente llevados por la pasión, pero uno está emocionado es porque sabe que ese beso hizo parte de una construcción narrativa de suspenso. Y para alguien que ha consumido terror toda la vida, y para alguien que como que yo siento que hay una relación muy clara en esa satisfacción que te está entregando la historia alrededor de algo que vienen construyendo por 8 horas y la estás viendo en orden una serie. Entonces, yo creo que eso es lo que hace tan increíble, porque yo sí sé que la sociedad coreana, por muchas otras razones, es increíblemente conservadora y machista y porquería. Y lo que logran construir en estas imágenes de estas personas, pues también es una apuesta narrativa de mantener a las personas la mayor cantidad de tiempo conectadas a la historia. Y eso se logra con estos detalles del rozarse una mano, como ya lo había hecho también, o sea, el género romántico tiene mucho de eso, de cargar como de elementos de suspenso el momento final, que ya pues puede ocurrir con el beso o con algo más, pero digamos que para uno ya ni siquiera eso es importante, lo importante es cómo llegaron hasta allá. Y eso creo que es una cosa que yo valoro muchísimo de los K-dramas, porque logran hacerme sentir, obviamente, la felicidad de que los dos se enamoren, todo bien, pero lo que yo siento más empáticamente es esa angustia previa que sentía cuando alguna vez estuve tragada de alguien.
Sí.
No recientemente, pero digo, cuando era joven y estaba chiquita y veía al chico de 11 que me gustaba y lo veía todos los días venir y bajarse la ruta del colegio y cuando ya llegó el prom me saludó y me dijo, ay, hola Sara, tú eres la de noveno. O sea, como esa anticipación yo la viví joven y yo siento que lo que hacen los K-dramas o estos dramas románticos es volver a recordarme esa sensación de anticipación que tuve cuando era adolescente y todavía no tenía claro qué era el amor o no me habían roto el corazón del todo.
Sí.
Y volver a recordar eso para mí es muy satisfactorio porque son endorfinas de verdad.
No, con tu descripción pensé en esas escenas donde voltea al protagonista y le salen florecitas detrás. Al de 11 le salen florecitas detrás. Como que en mi cabeza,
pasó en mi cabeza
así,
mil veces. O sea,
qué hermoso.
Por favor, que no me escuche nadie del colegio. Menos mal, porque van a decir,
tipo,
uy, ¿quién le gustaba?
Business pasar? Proposal, que apenas sale el chico.
Sí,
es como
esa, así tal cual. Y que cuando ya sale son como los corazoncitos también.
Sí.
Yo estaba pensando mientras los escuchaba, yo creo que estoy como, tengo mis dos modos de ver K-dramas. El primero es lo que estaban hablando, que uno a veces quiere como ver ese tipo de amor o ese tipo de personajes que uno siente, no, en la vida real esto habrá uno en un millón y es algo muy difícil de esperar en la realidad, hay con muchos desengaños para llegar allá, todo eso. Pero yo también tengo el otro modo y es que me gustan mucho los K-dramas tóxicos y cringe. Amé Never the Less, por ejemplo, toda la experiencia. Y creo que viene de lo opuesto y a mí también me pasa con las sagas de libros. Yo leo sagas de libros adolescentes todavía, me he comido muchos libros y siempre está el personaje que es como...
Como que
hola,
digas todavía, como si eso se acabara,
sí,
como si esa era se muriera,
es toda,
esa mera
¿no?
nunca muere.
Yo, sí, yo ya estoy metida en el hueco. Pero sí, siempre está el personaje de soy el hijo del villano y soy muy malo, pero todas me aman, pero te voy a raptar. Y al final del libro terminan casados y ella se vuelve la princesa de la oscuridad. Una vaina así.
Entonces, el síndrome de Estocolmo ahí.
Sí, es tal cual. Entonces como que yo busco eso en los libros desde hace mucho y en algunos K-dramas como Never the Less, por ejemplo, también está eso. Y creo que es por lo opuesto a lo que estábamos diciendo. Yo siento como que yo no quiero nunca encontrarme esa clase de situaciones tóxicas en mi vida, pero son muy emocionantes de leer. Y yo me imagino que, pues a mí nunca me ha pasado, que también deben ser emocionantes de vivir hasta cierto punto, porque uno lo que no conoce le da como intriga, como motivación, como que el no saber también es algo que lo tiene uno y el límite. Entonces yo siento que yo como que arreglo ese deseo de quiero vivir esas situaciones límite a través de los K-dramas, porque puedo ver a Song Kang siendo extremadamente tóxico 16 episodios, pero él está en la pantalla, o sea, no, el daño psicológico no va a ser mío.
No fue a ti a quien rompió.
Sí, pero como que yo siento que para mí es, a veces quiero un K-drama cozy, bonito, romántico, y otras digo, vamos a ver qué clase de trama venenosa me encuentro. Y me divierto mucho.
Creo que lo que dice Cam es que es una manera segura de uno vivir ese tipo de experiencia. Uh-huh, y decir,
tal cual.
Exponerse a eso. Y uno dice como, ¿qué haría yo si me encontrara con un tipo así de tóxico? Y uno ve el resultado a veces a través de las decisiones del otro personaje, el personaje femenino. O a veces uno dice, no estoy de acuerdo, yo lo hubiera hecho totalmente distinto. Uh-huh. Pero es una manera segura porque uno dice... De pronto nunca en la vida me voy a encontrar con esta situación, pero al menos sé y me llevó a sentir cosas que de pronto podrían ser reales si yo
claro.
estuviera en un contexto
y
real.
Y también lo que decías de pensar uno qué haría en esa situación, yo siento que a mí también me hace sentir mejor con mis decisiones. Entonces ahorita tengo que repetir Never the Less porque ya no me acuerdo casi de la trama, pero yo me acuerdo que yo pensaba, no, si yo fuera Navi haría tal y tal cosa diferente porque yo no soy tan bruta como Navi, es imposible. Entonces eso como que yo también me daba moral y pensaba, todo puede estar mal, pero al menos no estoy haciendo lo que está haciendo Navi. I get defensive and insecure. My own worst critic behind a closing door. I'm fragile. Infected, that's for sure. I burn myself down to the ground. Oh, can I ask of you?
Hay un tema muy importante con eso y es que, por ejemplo, el true crime, que es un género más occidental porque está haciéndole seguimiento a asesinos seriales gringos, es como, sobre todo, es un tropo más como de los Estados Unidos, es súper visto por gente, en podcast es el más oído, la gente se la pasa viendo a esto y casualmente, según como estudios de consumo, son las mujeres las que más ven true crime de asesinos seriales que matan mujeres. Entonces, obviamente desde el mercadeo, pero también desde la propuesta de crecimiento de esas industrias. De nuevo, es el podcast casi que más oído del mundo, las investigaciones de crimen. Y eso, es eso que tú dices, o sea, como que mucha gente habla de como una sensación de control y seguridad al exponerse a ese tipo de información. Uh-huh. Y es muy raro que muchas veces estas historias el bien triunfa. Hay otras que no, pero sí esas historias son como que, o sea, a mí me parece muy sorprendente que las mujeres nos interesen estas historias de, yo lo llevé ya al otro lado, pero a mí ese siempre es un dato que me ha sorprendido sí. mucho con el consumo de true crime. Y pues con Never the Less, para quienes no lo han visto, ese fue el primer K-drama que yo vi, me acuerdo, culpa de Ángela Serrano, también me dijo, tú ya conoces los K-dramas, y yo, no, ¿qué es eso? Y ella...
Y entonces Ángela te pobre. Dijo, vamos a ver mariposas, y tú dijiste sí.
Claro. Yo me vi Nevertheless, que es la historia de dos estudiantes de artes, una chica que acaba de salir de una relación absolutamente horripilante con uno de sus profesores. El profesor le ponía los cachos, era una ceba y también tenía poder sobre ella, desigual porque era un profesor. O sea, ya desde ahí estamos
la diferencia mal. De edad.
O sea, todo grave. Ella termina con él y conoce a
Jeon,
este artista que pues le dice, yo quiero tener una relación abierta y ya. Y ella pues quiere un noviazgo. Y como que si hubieran hablado de eso con un terapeuta en el capítulo 1, se acaba la serie. Pero pues digamos que los dos deciden llevar sus expectativas hasta el fin de los límites y eso es, pues por eso cuando tú dices Navi es muy tonta, es como pues no sé si es tonta, solo que no puedes solucionar charlando estos problemas, tienen que haber malentendidos.
Sí, uno desde afuera la ve tonta.
Ideas de infidelidades, tiene que haber descaches, tiene, y él pues, el problema que pasa con él es que es hermoso. Entonces uno a veces tiende a ponerse del lado del man. O sea, yo a favor diría, él le dijo muy claramente que no quería una relación seria.
Y ella, todo, se, y ella se encarretó.
Funada, Sara, cancelada.
Pero él es el alto, extraño, misterioso.
Sí, él es misterioso, misterioso y
peligroso,
como en su
tiene
apartamento,
un aire de peligro,
brutalista,
¿no?
Y
pero
siempre está triste, está en la lluvia.
En cuanto a ese drama, yo lo vi porque me dijeron, tienes que verlo. Yo no lo vi cuando salió, yo lo vi recientemente y lo odié cada segundo. Pero tuve que terminar de verlo, pero lo odié. O sea, de verdad me causó fastidio, odio profundo, gutural. Odié al personaje. Para mí Song Kang es guapo, sí, pero ese personaje, nada, nada. Es que ni siquiera yo decía, es guapo, sí, pero nunca en la vida. Y me di cuenta... ¿Qué?
Ni siquiera la escena del bom bom boom.
Ahí fue.
No, pero igual,
ahí
no,
fue,
o sea, no tienes alma.
No, no tengo alma, pero también ahí fue que me di cuenta que es la edad. Soy vieja.
Ah.
Yo soy una Yuma. O sea, y me di cuenta de eso en el sentido que...
Solo Goblin loca.
Yo me di cuenta porque yo decía, esta es una relación de una pareja de generación Z y yo no entiendo las dinámicas de la generación Z porque yo soy una millennial y todo ha cambiado tanto luego de verla y luego de las discusiones que hemos tenido en el servidor, porque en el servidor hay un hilo entero,
tiene su propio canal, sí.
Todos discutiendo Never the Less, tienen que leerlo y si tienen impresiones vayan y den la suya. Es así son las relaciones ahorita. Yo decía, por eso no me conecto y por eso también a mucha gente le gustó, porque yo veía en TikTok, todo el mundo lo recomendaba, incluso los chicos de Stray Kids, Hyunjin y Sungmin hablaban de ese drama y lo vieron juntos y yo dije, pues voy a verlo a ver qué es lo que les gusta. Y yo decía, what the fuck, o sea, no entiendo Hyunjin. Bueno, sí te entiendo, eres generación.
Yo entiendo perfecto, ellos deben ser unos tóxicos.
Pero una toxicidad, y yo decía, no entiendo, pero ahora sí entiendo, y es la diferencia, y por eso ahorita traía lo de las generaciones en los K-dramas, y es que los K-dramas de ahorita, pues nos muestran cómo ven los jóvenes las relaciones ahorita, y no podemos esperar que gente de casi 40 años, como yo, pueda entender una relación de unos jóvenes que apenas están en sus 20s, porque la diferencia ya es muy grande. Pero aún así, muy bonito, muy bien hecho.
No, es la fotografía. La fotografía es absolutamente divina. Visualmente, el apartamento de Navi es un sueño.
Todo
milenial.
Increíble. Y no, y está muy bien armado, porque es el desarrollo de los personajes. Es ver una relación que está fragmentada desde el comienzo, donde hay malos entendidos una y otra vez. Y eso pasa en la vida real. Hay relaciones en las que la comunicación es imposible por más que tú quieras o lo intentes. Entonces, es muy real y creo que a veces lo tan real de esa relación fue lo que me fastidió. Yo decía, los odio, los dos, es que no los puedo querer. Pero aún así seguía pegada a la pantalla y yo dije, tengo que terminarlo, tengo que llegar al final.
También es linda porque además hay dos parejas adicionales en esa novela.
Sí,
una es una pareja de mujeres
sí.
y de amor de amigas y de amor lésbico, que es está muy bien escrito.
Hermoso, me encantó.
Porque es muy respetuoso y me parece muy interesante, sobre todo pensando en Corea con estos temas. Uh-huh. Y la otra es un personaje femenino que siento que no está tan construido en las series coreanas, que es el de la chica que es más libre con su sexualidad. Uh-huh. Y siento que eso también, para mí, yo vi la primera, esa fue la primera que vi, yo dije, ah, esto está súper open mind, o sea, tienes de todo. Y después empecé a ver las otras y dije, ah, no, o sea, Nevertheless era un caso especial.
La excepción.
Tuvo un montón de bloqueos, porque hay escenas un poquito donde muestran más piel, tampoco son súper eróticas, pero pues todo bien. Y entonces, claro, eso lo cancelan en televisión, lo único que te trae un ban de esos es más vistas. O sea, es un balance ahí todo chistoso. Y hay algo que a mí me parece que les quería preguntar y es, yo vi un TikTok de un chico latino, un meme chistoso, donde él dice como, ay, mi novia me dice, ¿por qué no eres más como los hombres? Y aquí es donde empieza la pregunta, coreanos, porque es distinto el hombre coreano a el hombre de telenovela, K-drama, que yo creo que son dos géneros distintos. Total. De masculinidad.
No es real.
Entonces ella le dice, ay, ¿por qué no eres más como los coreanos que veo en televisión? Y entonces él dice, ah, voy a estudiar para ser como mi novia quiere. Y empieza a ver Nevertheless y todos los comentarios son como, ¡no! ¡Ese K-drama, no! Por favor, que alguien lo detenga, está estudiando donde no está. ¿Cómo ven ustedes esa relación de que uno idealiza a esta cultura? Porque pasa, nuestras amigas se van a Corea, nos vamos a ir todas a Corea en 2 años, o sea, todas queremos comer bibimbap y decimos año haseo y lo que sea, como con las ideas de que es ese hombre coreano allá, porque creo que lo que hace el amor romántico con estas novelas es, igual con los tóxicos, crear unos imaginarios muy increíbles que uno cree que en serio si entra una app de citas y le sale un coreano, te va a salir, pues, el presidente Kang de Business Proposal. O sea, como ven ustedes esa relación, a mí me parece muy interesante, porque yo por muchos años sí idealicé, por ejemplo, al hombre rubio californiano que me salía en Casper o en Los Hechiceros de Beverly Place o lo que sea.
Sí.
Yo creía que ese era el chico que a mí me gustaba. Entonces, no sé ustedes cómo han vivido también eso en relación a su propio deseo con esas bellezas, por ejemplo, o esas masculinidades o como sea, que creo que ahí hay unos paralelismos muy peligrosos. Todos queremos un marido coreano, pero el de las películas.
En mi caso particular, yo siempre he sido fan del romance desde muy, muy niña. Obviamente siempre quise Mr. Darcy, que es un tóxico. Empecemos sí. Por ahí. Es un tóxico, es orgulloso, tiene prejuicios, igual que Elizabeth.
Tiene orgullo y prejuicio.
Orgullo y prejuicio. Y la construcción también de los personajes con los que uno crece en la sociedad colombiana. O sea, nosotros crecimos viendo Betty la Fea, Café, estas relaciones de poder que son igual a las que vemos en las relaciones de los K-dramas. O sea, siempre en los tradicionales el hombre era el tipo, el chébol de dinero y la chica es la que está tratando de forjar su destino, encontrar su lugar en el mundo, abrirse paso en una sociedad machista. Eso lo vemos. O sea, creo que la relación y los paralelismos entre lo que nosotras vivimos creciendo en la sociedad colombiana versus la coreana es lo mismo, pero digamos en tiempos diferentes. De pronto la sociedad latina ha avanzado mucho en ciertos temas, pero también está súper atrasada en otros. Por ejemplo, en cuanto al respeto a los valores familiares, en la valoración de las amistades y eso, digamos que se toma mucho más a la ligera a veces en el mundo latino. Pero creo que en las relaciones personales, para mí, es más un escape. Estos hombres no ayudaron a formar el hombre con el que estoy casada hoy, por ejemplo. O sea, el hombre con el que estoy casada hoy fue como una piedrita de oro que yo encontré, pero no porque lo estuviera buscando.
Pero es porque el destino los unió y
Es que somos destinados. Es
todos nuestro, se cruzaron de chiquitos y no sabemos dónde.
Esto es fantasía. No, mentiras. Pero creo que eso ayuda a forjar también la manera en que uno lleva sus relaciones y puede ayudar tanto a la educación emocional de manera positiva como la manera negativa, porque si tú llevas a un extremo esa idealización, pues volvemos a esto de las relaciones parasociales y es como si estás buscando a tu héroe de K-drama coreano y quieres hacer el checklist, créeme que nunca lo vas a encontrar. O sea, es imposible. Y como dijo Cam, si estas historias suceden, es una en un millón y afortunada la que pueda vivirlo en carne y hueso. Pero también creo que este tipo de dramas pues ayudan mucho es a mostrar como esos valores a los que se les da importancia dependiendo de la generación. Y también uh-huh. Lo vemos ahorita que estábamos hablando de Nevertheless y estos patrones tóxicos. Creo que a veces el problema de idealizar o romantizar ese tipo de cosas es culpa de la misma audiencia. hay una historia claro. para contar.
De los dos, o sea, de ahí vuelta, de quien propone el contenido y quien lo recibe sin crítica.
Exacto, tú, entonces, te están poniendo este drama, Nevertheless. Para mí el drama mostró una relación como lo es ahorita, para mí nunca fue como, todas las relaciones tienen que ser así, pero hay gente que quiere eso, porque quiere suspenso en su vida, no tiene suspenso en su vida, entonces lo voy a vivir a través de esto y después termino queriéndolo para mí y creando ese escenario para mí. ¿Fue culpa del K-drama? ¿Fue culpa mía? No sé.
Pero, Ivo, tú no has visto Hospital Playlist, de la que hemos hablado infinitas veces, y no quieres tener un romance como con el internista.
Yo te recomiendo.
No quieres casarte con el cardiólogo, con el pediatra infantil. No, ¿él es qué es? ¿El cirujano pediatra?
Cirujano pediatra.
Por el amor de Dios. Es el hombre soñado.
Sí, son hombres soñados.
No, pero te entiendo. O sea, yo siento que ahorita hay un montón de debates muy interesantes. Por ejemplo, de... No sé, vi un par de investigaciones para este episodio que decían como mientras tú estás enamorada de ellos, las mismas coreanas están hartas.
Exacto.
Y era como ese contraste de los movimientos feministas radicales que están naciendo para encontrar otros lugares desde la postura política de las mujeres en una sociedad liderada por la derecha, casi que ultraderecha. Uh-huh. O sea, es una ciudad militarista con presidentes de derecha que tienen posturas súper fuertes para el lugar de las mujeres y que tú empiezas a ver que mientras se está moviendo la cultura, saliendo de ahí y nos llega a nosotros como esta maravilla, al mismo tiempo internamente, pues van naciendo muchos otros movimientos de mujeres que dicen, no, es que no puede ser que yo pierda mi identidad porque me case, que en los K-dramas casi todos nos dan hasta que se casan.
Sí.
Que es de nuevo ese suspenso, ¿no?
Y eso ya venía al año.
En figuras del romance, desde la novela, o sea, desde el Rey Arturo y Ginny Well. O sea, desde ahí hasta ahorita tenemos ese formato del suspenso hacia el amor romántico y los grandes gestos, que obviamente el feminismo dice, eso es una manera de perdonar cagadas muy duras, pero que al mismo tiempo yo no puedo dejar de ver en las novelas. O sea, yo en serio soy muy feliz viéndolo. Entonces, ahorita estoy viendo una que se llama Something in the Rain.
Es hermosa.
No me digan nada, voy en el capítulo 7 y todo el mundo me dice, tienes que ver el 8. Entonces, pucha. Hasta ahora voy en el 7. Seguro cuando salga este episodio ya la habré acabado porque me queda el resto del día para terminar de verla. Pero es una relación también del tropo mujer adulta, chico joven que se enamoran.
Diferenciada.
Y eso hace parte del tabú de no decírselo a todos. Y yo en Bogotá digo, dude, subí una foto en Instagram con él y que todo el mundo se entere, pero se acabaría la serie en el capítulo 2. Entonces lo que digo es como, yo también disfruto mucho de esas cosas tóxicas donde no hay ningún tipo de responsabilidad afectiva, ni de protección, ni cuidado. Pero creo que me pasa lo que haces tú, Ivo, y es que hago como el contrapeso y digo, creo que estoy en la capacidad crítica de decir esto no es real. A mí lo que me asusta es cuando hay gente que en serio cree que es posible, se ilusiona y luego se rompe el corazón cuando conoce una pareja que no llena eso. Eso es lo que me parece triste, cuando te cambian los estándares para siempre.
Es que un K-drama, y esta es una etiqueta que deberíamos poner al comienzo del episodio, un K-drama no reemplaza tu educación emocional a través de la experiencia.
¿Qué?
Así de simple.
Yo, ¿cómo así?
No, pero ¿cómo así? Yo creí que ya no tenía que ir a terapia, bastaba con ver.
¿Y entonces?
Replay 1988 para curarme.
¡No!
Mientras estás viendo K-dramas, G-Idol saca Wife, y entonces tú dices como, acá hay unas contradicciones de mensajes con lo que ustedes me están vendiendo en su jaleo. O sea,
cream soup.
Entonces, yo siento que tengo esa idealización separada porque crecí leyendo muchos libros en los que uno idealizaba al protagonista. O sea, yo soy generación crepúsculo. Entonces uno siempre pensaba, ojalá llegara un vampiro millonario y me salvara de mi vida aburrida de chica de ojos café que solo sabe leer. Entonces como que siento que ya estoy acostumbrada a consumir contenido de esa forma, sabiendo que no es real y sabiendo que hay algo raro ahí. Y pues también yo soy una persona muy introvertida y como que me cuesta realmente conocer personas. Entonces yo pienso como a través de todas las historias que leo y que veo, pues tampoco es la educación emocional, pero como que siento que puedo entender cómo piensan muchos tipos de personas diferentes a mí viéndolas en series y viéndolas en libros. Entonces como que siento que veo los K-dramas desde esa posición y a veces sí me pasa eso de idealizar, pero yo sé que no voy a encontrar una persona así como descargar novio de K-drama y llega a mi casa, no. Pero sí,
tú
como
también
que...
es triste.
Sí, tú es triste que no funcione así.
Es muy triste, es como no son reales, es como, pero ¿por qué no pueden serlo? Es que yo también creo que ahí hay una pregunta sobre como una desconexión que uno empieza a sentir con la realidad de pensar, pero ¿por qué no? ¿Por qué tengo que resignarme a que la masculinidad de mi vida diaria tiene que ser tóxica cuando puedo construir, no sé, y educar y enseñarle a hombres que hablen desde lugares donde yo voy a estar cómoda, segura y libre? Es como, no, no existen, ni creas. Y a mí eso me causa muchos problemas porque yo consumí demasiados años historias de hombres porquería. Demasiados. Y yo me acuerdo que hay como un chiste entre las feministas que es como, ay no, qué horror, me gustan los hombres. Como es terrible. Ay, sufro de que me gusten los hombres. Y entonces yo, claro, hacía esos chistes, ¿no? Pero luego me quedé pensando cuando vi Ted Lasso, que los hombres pueden ser lindos, que los hombres tienen preguntas, que tienen miedos y que yo no tengo por qué simplemente crear una barrera que los separe y que no tengo por qué dudar de mi deseo por ellos. Que siento que eso era algo que se estaba como implementando en mi cabeza, como yo estoy muy mal, yo estoy fallando por sentir algún tipo de atracción heterosexual. Y es como, eso también te lo está diciendo TikTok, las amigas, el movimiento feminista más radical. Y es como, no, uno sí puede enamorarse de las masculinidades, ¿por qué no soñar con esos cambios? Y es que no me da mucho miedo porque yo lo que tengo pánico, y para terminar esta intervención, yo tengo mucho miedo porque siento que el gap, en serio, entre hombres y mujeres, cada vez estamos más lejos de ellos y pues los que hacen feminicidios son los manes. Entonces es como juntar eso en algún punto. Y a mí me parece que los K-dramas son una buena forma de acercarse
otra vez
a esas preguntas del deseo de eso. Igual yo también veo muchos gays, pero lo que quiero decir es como que a mí esas preguntas siempre me hacen pensar como de mi consumo un montón.
Eso del gap que mencionas me salió seguramente fue en TikTok porque uno ya no lee, pero me salió que en las nuevas generaciones hay una brecha impresionante entre el pensamiento de hombres y mujeres, y las mujeres piensan más liberal, más aterrizado, más moderno, de forma más, no sé, emocionalmente saludable, y los hombres de generaciones más chiquitas se están volviendo es lo contrario, más machistas, más derecha, más así. Entonces, o sea, planteaba eso mismo, como en el futuro sí, entre hombres y mujeres, no solo la brecha salarial o de oportunidades, todo eso que siempre ha existido, sino como si el mindset es tan diferente, ¿eso para dónde va?
No, pues mira, los presidentes que están ganando, estamos avalando que algún día salgan con palos y a fuego a matarnos, y luego vamos a decir, ¿pero en qué momento si nosotras estábamos hablando de derechos humanos? Es como, ellos no.
Una pequeña conclusión de lo que dijo Sara, y creo que de pronto la audiencia de los K-dramas, de esos hombres escritos por mujeres, no somos nosotras, deberían ser ellos, o es lo que quisiéramos pensar, porque si
estamos... Y un presidente.
Apoyo.
Si estamos hablando de ese gap y de esa brecha que existe, yo creo, y a mí me encantaría, no sé, por ejemplo, mi esposo no ve K-dramas, no lo obligaría, pero creo que él disfrutaría mucho ver esas dinámicas que se ven ahí, y yo creo que muchos hombres lo harían, pero como existe este prejuicio también de que, ay, es una novela, pero en coreano, qué bobada, yo no voy a ver Marimar en coreano, no voy a ver, sí, lo que sea. Pero es como, no, son historias de gente, son historias, y así como uno termina viendo cosas como Squid Game, que no tiene nada de romance ni nada, pero te muestra un buen desarrollo de personaje, hay dramas que tienen ese buen balance de romances, si es lo que te gusta, pero hombres redondos y personajes llenos que tienen un desarrollo y un crecimiento para bien o para mal en esa historia. Y creo que esas son las historias que vale la pena contar para que al menos se les plante en la cabeza a estas personas que están teniendo como esa retrogradación mental en sus valores y en su apreciación de las relaciones interpersonales para crecer. Entonces, Como método práctico, se podría hacer una lista como el starter pack para convertirte en el hombre ideal, o al menos ganar esos valores, y ya.
El es el green flag.
Something in the rain. Y puedes empezar por Dr. Slump. Y
total.
Etc.
And if you love him, oh, be proud of him. Cause after all, he's just a man. Stand by your man. Give him two arms to cling to, and something won't to come to when nights are cold and lonely. Stand by your.
Porque yo estaba hablando con muchos amigos que me decían como, ay, tú estás en este mundo del K-pop, tus estándares seguro cambiaron, como con los tipos de belleza asiática en relación a Occidente, con lo mismo los hombres que son súper considerados, pendientes, bellos y súper millonarios. Sumémosle eso. El caso es que me decían eso y yo les preguntaba, ¿eso cómo los pone a ustedes a pensar? O sea, ¿cómo, cuál es la inseguridad que eso genera? Como cuando Ángel lo ha dicho tantas veces con los grupos femeninos que generan unos ideales de feminidad de los que estamos muy lejos. Y entonces yo les preguntaba, chicos, ¿cómo se sienten ustedes que estos sean los hombres que está deseando una gran porción de mujeres en el mundo? Que se bañan, les gusta el fashion, tienen, no sé, sexualidades abiertas, son vulnerables, lloran, porque en los K-dramas los hombres lloran demasiado y está bien, o sea, hace parte de la historia del personaje. Entonces yo también creo que si ustedes que están oyendo este episodio podrían preguntarle a sus amigos cómo ven eso, como que el gran deseo de muchas mujeres en el mundo sea ese ideal de hombre vulnerable y no el que siempre se ha creado de superhéroe de gimnasio, pues. Entonces creo que ahí hay como unas preguntas chéveres para hacerla al público que yo creo que podemos charlar largo en el Discord después de este episodio, porque a mí sí me trae muchas preguntas sobre mi propio... De nuevo, yo siento que esto es una conversación sobre el deseo y las tragas. Ah.
Yo creo que es...
¿Por qué no todos son el señor Han?
Yo creo que sí, Startup, ¿no? Explíquenme. Porque mientras Ivo iba diciendo que esto deberían verlo más hombres como material educativo casi, también he estado pensando en que en los que dramas mis personajes favoritos masculinos no solo como que cumplen todas las... o le agregan a uno expectativas románticas que no tenía, sino que también hay muchos que dramas donde son muy buenos amigos, son muy buenos hijos, son muy buenos nietos. Por ejemplo, el jefe Hong de Hometown Cha 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 es como, es una persona en la que se siente tan bonito el sentido de comunidad, o sea, es espectacular esa sensación de, no es el tipo que solo está pendiente de la que le gusta, sino como este señor resuelve todo lo que pasa en la isla. Lo mismo con los doctores de Hospital Playlist, cómo se preocupan por los pacientes, la relación con los pacientes que son niños pequeños, como que uno no solo idealiza el comportamiento romántico hombre-mujer, sino esta persona es muy humana. Entonces, más que historias románticas, siento que son historias muy humanas. Igual, pues creo que todos mis K-dramas favoritos van para allá.
Hasta en las fantasiosas. O sea, The King es como este hombre que es súper consciente de la disputa política, de su tal reino. Cual. Y yo soy como, ¿por qué no todos los políticos son así pensando en el bienestar de sus súbditos?
No solo el romance, también, otra vez volviendo a Una Dosis Diaria de Sol, esos... tres hombres protagonistas, como que se apoyan entre ellos como amigos, pero no es el bromance que uno tiene en la cabeza de contenido occidental, que son como, llego a tu casa a tomar cerveza y jugamos, ¿qué es lo que juegan? Jugamos póker con los chicos, no. No es así, sí, no es así, sino es como que se comunican, como que le dicen, oye, yo sé que tú tienes tal problema, te puedo ayudar de alguna forma, y uno piensa qué diferente sería el mundo. Sí, pues tampoco digo que todos los hombres se reúnan a tomar cerveza y jugar póker, porque yo hombres conozco muy poquitos de mi edad realmente, pero es como, ¿qué tanto cambiaría el mundo si las relaciones también cambiaran en ese, de esa forma entre ellos, o hacia los papás, entre hacia ellos, el trabajo? En todos los sentidos.
No, y eso que estás diciendo también creo que es un llamado de atención a los hombres que cuentan historias, y es, si siempre la queja es, ay, pero es que estos hombres los están idealizando y nosotros no somos así y no podemos ser así y nosotros tenemos esos momentos. ¿Por qué no los leemos? ¿Por qué no los vemos en la pantalla? ¿Por qué no nos muestras? Porque gran parte de la cabida que han recibido estos K-dramas y estas series es porque había un hueco que nadie más estaba llenando y estas mujeres guionistas llegaron y dijeron, pues no hay este tipo de historias, que es lo que yo quiero leer. Pues también tú cuentas las historias que tú quieres leer, pero estamos en un lugar como tan normalizado y tan patriarcal que las historias patriarcales ya son aburridas, ya no venden y simplemente tienen que ajustarse. Entonces también tú ajusta tu historia, y si tú estás teniendo, por ejemplo, eso, porque yo veo mis amigos hombres tienen muchas de esas dinámicas que uno ve a veces en K-dramas y uno dice, oiga, sí, esto es real, pero ellos no son tan abiertos con eso, y es porque es trauma, es protección, es deseo de guardar esto, es como el contenerlo porque es demasiado sagrado o simplemente es miedo de mostrar vulnerabilidad. Entonces creo que es una invitación también para los hombres del mundo creativo y en el mundo de las industrias creativas hay espacio para esa expresión y no hay tabú. Y está bien sentir cosas y está bien tener miedos y está bien también idealizar. Y no es la idealización de mujer que uno siempre ve porque es lo que vemos en películas como Transformers, ¿no? O sea, todos quieren la Megan Fox, que se le mide a subirse al carro e irse a una aventura y es la más de las más.
O a la Pixie, a la que es súper rarita. Y
la del pelo de colores, que es vegetariana.
Es ese tipo de cosas y es como, pues también cuenta esas historias, pero desde un lugar como mucho más conectado con tu contexto y menos sci-fi, que es lo que, pues es lo que pasa, en esas historias de sci-fi. Yo que he leído tanto sci-fi, mi crítica siempre, tanto en televisión como en literatura, es como, man, estos personajes no son nada, no, yo no me puedo relacionar con ellos, no me puedo conectar. Y en el poco sci-fi que he leído, escrito por mujeres, es totalmente distinto. Entonces, es como, sí hay una cuestión de género, lamentablemente, pero pues es un llamado de atención.
Claro. Hay muchos escritores de dramas que logran esto que tú pides. Por ejemplo, hay uno que yo sigo que se llama Sungyeon Kim, que él es conocido por haber hecho Itaewon Class, The Sound of Magic, Love in the Moonlight, que son realmente dramas muy extraños, o sea, como que se aproximan a las relaciones desde otros lugares. Entonces, por ejemplo, Itaewon Class, yo le pongo un 6, a mí no me gustó tanto, pero sí me gusta mucho la construcción de los personajes masculinos porque es un tema que evalúa como la venganza, que es una emoción tan relacionada a la masculinidad y también al perdón y también como al crecer y al volverse adulto, que creo que son preguntas interesantes de ver. Y bueno, The Sound of Magic es un musical. O sea, como que siento que si hay espacios para la creación desde los hombres sin necesidad de hacernos todos a Thor, que igual amo a Thor. O sea, yo en serio amo a los Avengers.
Yo también.
Como son,
es mi favorito.
Pero son personas que yo no idealizo. O sea, yo no quiero ser novia de Tony Stark. Lo amo a él, pero no me interesa. Mientras que con otros personajes, o sea, aparece el mucharejito y yo ya estoy como otra vez tragada de un personaje ficticio. Como, por ejemplo, el hombrecillo precioso. Porque ese man sí está escrito con green flags, todo, que es el que se enamora de la abogada autista Woo Jung-woo, y él es un ser espectacular que no solamente que la ama por lo que es, y uno dice, Dios mío.
Además que la ama por lo que es y no la quiere sobreproteger, sino que la deja ser y la deja encontrar su... Que es ese nivel de libertad, es decir, no siempre tienes que salvar al otro. Y ese, no. Ese es otro tropo, y creo que podemos volver a los tropos así tóxicos, y por favor hablemos de Boys Over Flowers, porque
gracias,
ha sido tan... creo que ha marcado a todo el mundo. Por buenas y malas razones, creo que es una gran lección.
Hay muchas reflexiones cuando uno está buscando papers para temas así, porque hay un montón de tesis, pucha, o sea, lo que han investigado las personas, estas preguntas que nos estamos haciendo en estudios de género es como el planeta. Y había uno que encontré que era como, ¿tú sabes que te gustan los tóxicos cuando escogiste a Woo Jung-pyo sobre el violinista de...
En Boys Over Flowers.
¿Cuál es el plot de esta serie, Vivo? Esto está basado en un manga, viene de Japón, lo adaptan como en 16 países del mundo. O sea, solo falta que Colombia haga la versión Los Chicos de Rosales. Es una historia de enemies to lovers. O sea, se odiaban. Luego terminan enamorados.
Está en el
los
colegio,
los cuatro,
¿no?,
chicos más populares del país empiezan a parchar con la chica más aparecida de la nada.
Yandy.
Y sus estándares cambian. ¿Tuviste esto cuando estaba en emisión o hasta ahorita? O sea, ¿cómo fue tu relación con esto? Con esta telenovela que yo creo que es un hito de la televisión y hay que verla siempre, por el placer de ver mala televisión bien hecha.
Para que se rían, yo vi Boys Over Flowers hace 2 años, pero yo la vi antes, pero en su versión china, que era Meteor Garden. A mí me gustó mucho más Meteor Garden, o sea, visualmente, aunque me raya un poquito escuchar el chino. O sea, no sé, yo viendo series, yo ya estoy demasiado acostumbrada al coreano, entonces era muy raro escucharlos hablar. Pero en esencia la historia es la misma. Es este grupo de chicos en una escuela, pues ellos tienen plata, hay una chica que es más bien de un origen humilde, ella de cierta forma se cruza con ellos y tiene diferentes tipos de interacciones, pero todos están interesados en ellas, oh sorpresa, todos son como o la quieren proteger o quieren ser amigos o quieren ser más que amigos, pero existe como este interés por ella de algún tipo, puede ser romántico, y obviamente está este personaje pues que es el interés romántico y el endgame que llaman, que es Junpyo para ella. Y pues Junpyo, ¿quién es? Es el típico macho rico, chébol, que cree que puede pasar por encima de cualquier persona. A mí me impresionó mucho y yo casi la dejó de ver, o sea, Boys Over Flowers, en el primer capítulo cuando vi lo de donde pues le pega esta muenda a este personaje y casi que lo deja con ganas de morirse y casi que lo invita al suicidio. A mí eso me causó tanto conflicto. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Y esto cómo llegó a la televisión? Por Dios, o sea, ¿qué es este tipo de
personaje? Además, en el primer capítulo.
Y que uno dice, este es el héroe de la historia. O sea, la historia tiene que ser demasiado buena como para que este man logre redimirse luego de semejante cagada. O sea, y no hay excusa que seas un peladito, porque también existe pues este tropo de que cuando uno es joven uno no sabe y uno no aprende y uno tiene que aprender a las patadas y enfrentar el mundo. Es como, no hay excusa para tú ser así de patán y de mierda con la gente. ¿Qué es esto? Y bueno, superé ese episodio y seguí. Para mí, a mí me costó mucho querer a Junpyo. Todavía no lo quiero. Para mí, el final es otro en mi cabeza. Y creo que, no sé si se han escrito fanfictions. Deben haberse escrito fanfictions del final alternativo. Millones. Deben existir. Porque no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo, Junpyo, no me lo paso. No acepto.
Junpyo. Junpyo tiene el problema. Y es, no, uno primero odia sus crespos. Pero pues esto es televisión estándar, esto no estaba pensado para streaming, esto era televisión, o sea, para después del almuerzo, uh-huh. Tenía unos crespitos y una idea de la élite muy chistosa, una caricatura de lo que el autor creía que es la gente que tiene plata, que también siento que es muy gracioso, por ejemplo, tiene una isla en forma de corazón, es como que ese tipo de cosas pasan en Boys Over Flowers. A mí me parece muy increíble es que la hayan adaptado a tantos idiomas y a tantas versiones.
Es
porque si es como, pucha, es una historia muy básica, ya sabemos en qué va a acabar. Pero aún así la siguen haciendo. O sea, es que la de Tailandia salió en 2019. O sea, esto no, puede que sea como una historia de hace 1000 años, pero la siguen adaptando y la van a seguir adaptando por siempre. Y uno siempre los va a amar a ellos cuatro por ser unos matones asquerosos y luego tener arcos de personaje.
Sí.
Pero siento que también han cambiado la forma en la que escriben a la chica. O sea, antes era esta, pues muy guerrera y muy rebelde, pero igual muy débil. Y creo que cada vez es como un poquito más igualitaria la relación que tiene con estos F4, que son estos cuatro chicos espectaculares. Ay, no, y además son tan preciosos.
Pues yo no me he visto ninguna adaptación, además de la coreana, creo que debería hacerlo. Pero yo creo que lo que describí ahí, o de la escena donde vuelven al otro chico, que luego como que... Como que el nivel de bullying es muy feo.
Es muy fuerte.
Yo siento que para mí...
el bullying coreano es tenaz.
Yo siento que para mí no fue tan fuerte ver eso porque yo soy fan de Gossip Girl, me la vi 4 veces. Entonces en mi cabeza era comparable a Chuck Bass. Entonces yo creo que son series que simplemente envejecieron muy mal. Que ahorita uno dice como, uy, no, ¿cómo pueden hacer eso?
También.
Pero las dos salieron como en la coreana de Boys Over Flowers, es como 2008, creo.
2009.
Y Gossip Girl sé que es como 2007, 8 a 2012. Entonces, ahorita en 2024 uno sí piensa como, no, esto está horrible. Y yo soy, a pesar de eso, soy muy fan de Boys Over Flowers, la coreana que me he visto, porque mete, además de la historia, mete tantas situaciones y personajes ridículos que yo sé que estoy viendo algo tóxico, pero lo que decías, Ari, de la isla en forma de corazón es muy chistoso.
El cringe.
La forma.
Es muy ridícula,
el elemento cringe.
Sí,
ahí
y la para... forma en la que Junpyo sí es como el personaje macho tradicional masculino, pero uno lo ve y tiene su montón de crespitos indescriptibles, le ponen como un montón de moños, plateado, dorado,
es hasta
peluche.
Cómico, es muy cómico.
Sí, la familia de Yandy es muy chistosa, las malas de la serie son como que la actuación es tan rara y tan incómoda que uno siente, pues al menos yo sabía, estoy viendo una historia tóxica, pero esto está tan sobreactuado, tan exagerado y se ve, pues ahorita uno lo ve y siente que la imagen es viejita porque pasa eso de que la piel no es perfecta porcelana, sino que son color persona.
No tenía tanta plata en esa
sí.
época.
Y pues yo la vi hace por ahí 5 o 6 años.
Un doradito, bien, nice.
Pues son normales, parecen estudiantes, de verdad. Sí, sé que es una historia muy tóxica que Junpyo de todo, pero como que viéndolo desde mi contexto de Gossip Girl, la vi hace rato y me dan mucha risa, son las situaciones ridículas, como que la paso. Y pues yo sí veo muchas cosas cringe y muchas historias tóxicas, pues lo que ya hemos hablado, pero como que... me di cuenta que también tengo un límite. Hay un K-drama que creo que no es tan conocido, menos mal. Se llama Chasing the Trap. Yo me lo vi solo porque tiene a Kim Ko-eun de protagonista y yo la amo. Pero ese me parece que sí es el tóxico de verdad. El tipo es casi como medio sociópata, no sé.
Yo empecé Chasing the Trap y no pude
Yo me
terminar.
Lo pude terminar, pero casi no puedo. Porque es lo mismo, historia como de colegio / universidad, ya no me acuerdo. Y el protagonista y la chica Kim Go-eun tienen una relación ahí como tensa, como de mensajes muy mezclados. Pero al final, por muchos detallitos, se ve que el tipo simplemente es una mala persona y quería hacerle cosas malas a ella. Entonces ahí yo quedé como, no, este personaje no puedo.
Ese drama también es como de colegio, universidad, ¿no? Y creo que pues, sí. A veces no envejecen tan bien.
¿Es?
Y yo creo que Chasing the Trap no envejeció tan bien, porque Chasing the
Trap...
Para
mí ese nació mal, de hecho.
Es del 2016, yo me acuerdo, yo lo vi casi apenas salió, como 2017 yo empecé a verlo, pero... Igual, es como la misma premisa, ¿no? El chico es popular y es un heredero y pues conoce a esta chica y decide hacerle como la vida miserable y volvemos a esa relación tóxica de donde uno de los personajes tiene la sartén por el mango y hace todo lo posible por maltratar o controlar a la otra persona y al final se desarrolla este síndrome de Estocolmo que... termina con ellos dos enamorándose o complicando la relación un poquito. Y, Chasing the Trap, no sé. Quiero invitar a la gente en el servidor si han terminado de verla. Yo no pude, o sea, de verdad, no pude. Para mí ese personaje de Hong Sol es como, no.
Es que es horrible. Es que para mí la conclusión es que el tipo simplemente la cogió contra ella y ya. Y le hace la vida imposible porque quiere. Y como que uno al final no siente como con Junpyo que uno piensa, ay, él sí, de alguna forma, muy dentro cambió. De su corazón, tenía amor por Yandy. Con este otro tipo, uno siente, él es malo.
Por naturaleza.
Sí.
Yo creo que uno siempre termina igual armando los amores tóxicos, por lo que decía Kama al comienzo, mi teoría tu teoría y que la apoyo, y es esto nos da datos para investigar para la vida diaria. Es como, yo ahí no quiero caer. Pero al mismo tiempo, en la toxicidad del amor romántico es donde está el suspenso y la maravilla narrativa de que uno quiera verse 16 capítulos solo de romance. Porque si fuera un amor completamente cuidado y amable, mira, eso es un video. No creo que sea una serie de 20 capítulos, menos de 16, si no hay giros, si no hay vueltas, si no hay obstáculos para el amor. Pues es una fórmula que funciona súper bien, que nos ha creado imaginario sobre el hombre coreano que hay que poner a prueba. Porque es muy distinto eso a lo que viven realmente las mujeres allá y como en una sociedad tan opresiva. También con la maternidad y otras cosas que también hablamos en el episodio de Girl Groups. Bueno, lo hablaron ustedes y yo las oí, que estuvo muy bueno, me gustó. De, pues, también las mujeres idols, las actrices, los actores que no pueden, o sea, todos esos dramas de siempre, que no pueden ser novios, que no pueden salir, que no sé qué. Es como, ay, bueno. O sea, ellos ya están reprimidos, pero yo siento que a mí los K-dramas me curan. Yo veo una cosa de esas y mi día es feliz. Si tengo estrés, me relajo, lloro, sonrío. Lo que he gritado a esas pantallas en estos años es... O sea, yo he llorado, acompaño. Y siento que eso también es un muy lindo contenido para decir uno puede escapar a estos lugares que son bonitos. Así sean tóxicos o sucios, a mí me curan mucho los K-dramas cuando los consumo. Entonces, cuéntenos ustedes cómo lo viven. ¿Cuáles son los que están viendo? ¿Cuáles les cambiaron la vida? ¿Quién está enamorado? ¿Quién es su sueño?
¿Ustedes buscan un K-drama que se sienta como un abrazo? ¿O a veces necesitan un K-drama que se sienta como una patada para despertar el mundo real? Quiero mencionar ese K-drama que para mí se siente como un abrazo y al que yo siempre vuelvo, además de Romance is a Bonus Book, es Her Private Life, Kim Jae-wook. Te amo. Creo que todos los dramas en los que está Kim Jae-wook, no sé si lo han visto, pero Her Private Life se trata de una chica que trabaja como curadora en un museo, pero tiene una vida paralela que es ser como la fotógrafa oficial de un artista.
Ella es popper profesional.
Exactamente.
Es una adicta.
Y pues el jefe de ella es Ryan Gold, que me encanta cómo pronuncian el nombre de él. Ryan Gold. Me parece súper tierno. Y la relación de los dos, no sé, para mí es esa comedia romántica. Yo soy fan de las comedias románticas. A mí, dame un romance donde ellos se gusten, sufran, haya todo tipo de situaciones, pero al final queden felices. Así, eso es lo que yo necesito. Entonces, recomendado y no más toxicidad, por favor. Digo no más toxicidad en el K-drama, sí, pero no como un estándar, por favor. Dejemos de buscar hombres como Jeon, por favor. No más, no más.
Para mí los K-dramas que son como un abrazo son más los que son de pueblito o de historias de familias que crecen juntas. Entonces, otra vez, todos los de Replay los amo.
Replay pueblito.
Replay. Con Cha-Cha-Cha, hermoso. Y el otro que me vi hace poquito, Welcome to Someday. Ese es como el primito de Hometown Cha-Cha-Cha, lo amé. Y es por eso que les decía antes de que como que uno siente la humanidad en el personaje porque se relaciona bonito con absolutamente todos los personajes del pueblo. Y tiene una historia de amor principal, pero muchas historias chiquiticas. Entonces, como que me da paz / sensación de abrazo no ver que existe solo el amor romántico ahí, sino que son como muchas relaciones bonitas entre muchos personajes y muchos tipos de persona. Y yo sí agrego, K-drama, escándalo, Neverdeless. Deberían ver Neverdeless. Y este creo que ya se pasa a K-drama.
Véanlo para que lo odien, por favor.
Sí, para que se indignen. Voice over Flowers. Y este... Pero este creo que ya ni siquiera es romántico. Sky Castle es el verdadero K-drama escándalo para mí. O sea, uno se lo ve todo, pero sí.
Es otro género. Sí. Ese es Desperate Housewife. No, yo, las que yo hasta ahora estoy viendo no las he acabado, pero me gustan mucho los personajes, los hombres y las mujeres, de Thinker Watermelon. Yo creo que es la serie más linda que he visto en la historia hasta ahora y no la he acabado. La estamos viendo junto con todos los Patreons de Debutar. Todos los jueves por la noche vemos dos capítulos y entonces es divino porque también ver esto comentado y también las personas diciendo cuál quieren que sea el que se quede con la protagonista y el amor y el respeto y los amigos, etcétera. Miren, recomendada 10 de 10 y yo creo que una que a mí me marcó fuertemente para creer que el amor es posible es Crash Landing on You, porque el Capitán Ri y Seri son dos personas muy hermosas que además... Luego cuando vi que eran pareja
en la vida real
y tienen un hijo.
Sí, es posible.
O sea, yo no voy a superar eso, son divinos. Y ellos sí que rompen todas las barreras. O sea, es espectacular. Y hay como unos mensajes y como unas cosas que hace fuera de créditos el personaje que pasa en Hometown Cha-Cha-Cha también, que es muy hermoso. Es como después de los créditos, vean el after credits porque siempre hacen como un gesto romántico que no quiere ser visto. O sea, no es ese de me paro frente a todos y les digo que te amo, sino voy a hacer algo para cuidar a esta persona y no tiene por qué saber que fui yo. Que le suma al personaje y también es como un gran tropo para estos hombres que no están buscando nada a cambio, solamente amar. Ay, ay, Crash Landing, me la repito. Bueno, y bueno, Hospital Playlist, espectacular.
Sí, total.
Antes de que nos vayamos, nuestra sección de cierre, que yo creo que me encanta institucionalizarla porque además ustedes nos han enviado los suyos, entonces me encanta. Y es, ¿cuál es su Imperio Romano de la semana? Ese momento, objeto, video, canción que han escuchado en loop sin parar y se acaba y uno es como, ¿y qué tal si lo vuelvo a oír? Como si no se desgastara. Cam, ¿tienes el tuyo?
Sí, esta vez sí es de K-drama, porque terminé Welcome to Someday hace como tres días. Mi Imperio Romano es la escena de todas las buceadoras al final, porque ese K-drama tiene las hanjeo, las buceadoras tradicionales de Jeju, y salen al final de una forma muy linda. Entonces, pensando en esas señoras desde hace 4 días.
Como que estás caminando por ahí y miras el cielo y dices, ¡ay, las señoras!
Esto como que será de ellas. Sí, o sea, me amé mucho esa serie por eso también.
Me encanta. ¿Y yo?
Félix desfilando en el desfile de Louis Vuitton en la Semana de la Moda en París. Dios mío, o sea, no lo supero. El mundo explotó. Stay explotó, es un ángel, de verdad, o sea, yo cada vez confirmo que él es un ángel en la tierra, se veía, no sé, sublime, fue sublime, y sigue repitiéndose en mi cabeza.
¡Qué bien que lo hace! O sea, la pasarela es una...
Es un pro.
La pasarela es una habilidad difícil, y yo dije, cuando lo vi, fue, wow, él nació para esto, las pasarelas le atraviesan la sangre, espectacular. El mío es Smart.
Es Marta, es Baby
de
Smarta.
De Serafín. Es Marta, Baby también. Marta, mira, esas muchachitas bailando Smart con todo el mundo. O sea, primero el video que sacaron en una tarima, en el que Chae sale absolutamente divina con una faldita de crochet amarilla. Y después todo lo que salió de ahí, el challenge, o sea, yo estoy caminando por ahí y de repente pienso en estas mujeres haciendo twerking. Y mi vida es mucho mejor.
Debutar es un proyecto producido por Sillón Studios. En este episodio escuchamos a Sara Trejos, Camila Hermida e Ivonne García. La edición es de Sara Trejos. La dirección de arte es de Miel Conejo. La coordinación de donantes es de Jennifer Abaunza. Todas las referencias las encuentran en las notas del episodio. Los invitamos a unirse a nuestras actividades exclusivas para donantes en patreon.com/debutarpodcast y seguirnos en Instagram como @podcastdebutar. ¡Gracias!